apreciada dentro de los Estados Unidos cuando él fue un cubano-americano, fue también un norteamericano.
Participando en un panel, Díaz de Villegas mantiene que una gruesa capa de interpretaciones evita que el lector común se enfrente directamente a los escritos de Martí. Según el autor, las opiniones y dichos de Martí se han congelado en un molde que presenta un catálogo estereotipado de ideas prefabricadas y empaquetadas para el consumo de la tradición martiana.
El libro iba a ser dos o tres ensayos políticos de Martí. Les dije hacer algo más amplio, el Martí que había observado a los Estados Unidos, el Martí inmigrante, el Martí cubano-americano. Y de ahí, a hacer el research, me encontré con el Martí contrarrevolucionario.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba y después del triunfo de la Revolución Cubana, ella junto a su familia se exiliaron acá en los Estados Unidos. Aquí continuó sus estudios y fundó una de las compañías de envases plásticos más grande en los Estados Unidos. También ha sido miembro de junta de directores de bancos, también de la compañía Avon, y fundó el US Cuba Democracy Pact y, con un grupo de cubanos, el Consejo por la Libertad de Cuba. Saludos amigos, enhorabuena, bienvenidos a este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra una dama, una señora, una cubana que ha logrado su sueño americano. Ella es Remedio Díaz Oliver. Remedios, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí.
Gracias a ti, Tommy. Espero que estés tú y tu familia muy bien.
Estamos y sabes que eres parte de nuestra familia también, Remedios, pero para las personas que no te conocen a ti, y como bien dice un dermatólogo, vamos directamente al grano. ¿En dónde naciste y cómo fue esa infancia?
Bueno, pues nací en El Vedado, en La Habana, en la clínica del Sagrado Corazón, y me crié allí hasta que salí para los Estados Unidos, después de Bahía de Cochino, en 1961, específicamente un 11 de mayo.
¿Qué recuerdos tienes de Cuba?
Bellos. En Cuba, pues me gustaba no solamente todos, los parques, la educación, los amigos, los grandes momentos que pasamos en nuestra niñez, sino el espíritu de camaradería que existía. Es esa Cuba que nunca he olvidado. He salido, llevo 61 años en el exilio, o 60 años en el exilio, pero Cuba no ha salido de mí. Sigo pensando en ella día tras día.
Bueno, eso es verdad, porque quien te conoce sabes que lo has hecho en diferentes oportunidades alrededor de toda tu vida y tu carrera profesional. Y bueno, háblanos de esos primeros inicios acá en los Estados Unidos. ¿A dónde llegaste? ¿Llegaste directamente acá al sur de la Florida? ¿Y cómo fueron esos
primeros? Sí, llegué a Miami.
¿Y cómo fue? ¿Cuántos años tenías a ese entonces cuando ya estabas acá? Y
17
años a entrar.
Oye, pero no me estés sacando la edad, por favor. Eso no es correcto.
Así es, así es. Llegaste a una corta edad, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y entraste en lo que era la secundaria allá o ya entrabas para allá, lo que es el college?
No, tú déjame explicarte. Mi familia estaba relacionada con la educación en Cuba. Y en la Havana Business Academy, tú sabes, uh-huh. Yo estudié en Havana Business University. Siendo muy jovencita, mi papá y mi mamá eran españoles. Y yo no quería que me llevaran para España porque yo era una cubana. Y entonces desde jovencita estudié mucho. Me ponían profesores particulares en Cuba. Inclusive comencé el bachillerato en Cuba con menor edad. El ministro de los 12 años, que era lo normal, ¿no? Creo que empecé con 10 y medio, 11 años, y me dieron un permiso para que estudiara. Yo tenía al Instituto del Vedado frente a mi casa. Yo vivía en 27 entre C y D en el Vedado. Y allí estudié por las mañanas y por las tardes, pues me ponían profesores en casa para que me estudiara. Estudié francés, estudié italiano. Todo eso lo hacía no porque fuera inteligente ni porque me gustara, sino porque mis padres, toda mi familia que llegó a Cuba española, volvió, regresó a España, y yo no quería que me sacaran de mi país. Y como mi padre, yo era hija única de gente ya mayor, le encantaba que yo fuera tan estudiosa y por lo tanto no le importaba que yo no cogiera ni los veranos de vacaciones, sino estudiando, estudiando, estudiando. Eso me permitió quedarme en mi país y nunca fui a España, la patria de ellos, mientras viví en Cuba, porque temía que me dejaran allí, como pasó con mis primas y como pasó con el resto de la familia, que fueron a España y se quedaron allí. Hicieron dinero en Cuba y se fueron después a vivir a La Coruña. Así que esa es parte de mi vida. Mucho estudio desde muy jovencita, pero con un propósito: quedarme en la tierra más linda que ojos humanos han visto.
En todo eso, estás acá, estás estudiando, y ¿cómo empiezas ese sueño americano? Porque hay que decirlo, como profesional has logrado el sueño americano, como cubana sigues ayudando a todos a llegar a esa meta también.
Mira, cuando llegué al exilio tuve no solamente que estudiar, pero tuve que trabajar. Era necesidad poder vivir, poder mantenerse. Llegué sin un centavo, unos amigos me dieron $100. Empecé a hacer gestiones para que mis padres vinieran. Y gracias a la amistad que tenía mi esposo con un abogado cubano que estaba ya residiendo en República Dominicana, logramos pudieran salir de Cuba y venir para los Estados Unidos. Pero eso fueron varios meses después. Y cuando estaba trabajando desde muy jovencita, pues empecé ganando $55 a la semana. Uh-huh. Por 5 días y medio de trabajo. Trabajaba los sábados hasta las 12 del día. Pero decidí aprender y estudiar el negocio. Y en 2 años ya era la vicepresidenta ejecutiva a cargo de las ventas internacionales, que no existían en aquella época. Me tocó viajar a Centroamérica, conocí Honduras, conocí Nicaragua, El Salvador, Panamá, empecé a hacer ventas enormes y me convertí en la estrella de la empresa. Puerto Rico, que fue generoso, me abrió los brazos. Hice muchas ventas allí en Puerto Rico, en República Dominicana. Tuve mucha suerte. Fueron mucha gente de muchos países muy amable, muy cariñoso conmigo. Y pude comenzar a tener una gran carrera. Ya para el año 67, 68, montamos nuestra empresa junto a un gran líder de los Estados Unidos. Y empecé a contratar a cubanos que llegaban, que necesitaban trabajar. Yo ponía anuncios en el Diario de las Américas que decía, se solicita, por ejemplo, secretaria bilingüe, preferiblemente graduados de la Havana Business. Y así comencé a tener un grupo de personas leales, inteligentes, capacitadas, que me ayudaron a triunfar en el resto de mi carrera.
Estamos en conversación con Remedio Díaz Oliver, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y nuestra invitada de honor, ella es Remedios Díaz Oliver. Remedios, estábamos hablando al principio de, bueno, naciendo en Cuba, llegando acá joven a los Estados Unidos después de la invasión de Bahía de Cochinos. ¿Cómo empezaste ese negocio que se ha convertido en esa compañía multinacional que ahora se llama All American Containers y mucho más? Y no lo has hecho solo, porque siempre al lado de Remedios está una persona a quien yo también quiero mucho, y él es Fausto.
Claro que sí. Fausto ha sido el complemento necesario y el 50% de todo lo que hemos logrado. Tengo dos hijos maravillosos, Rosa María y Fausto Jr. Y a su vez, ellos tienen dos hijos cada uno, dos hembras y dos varones. Y ahora, para agregar un poquitico más, tenemos bisnietos. Tenemos dos bisnietos de mi hija, de mi nieta Jacqueline, y uno de Ricky, el hijo de Rosa María. Así que tenemos tres bisnietos en la actualidad.
En otras palabras,
todos jóvenes, todos lindos.
En otras palabras, All American Containers sigue por mucho, pero mucho tiempo, mucho más con ese legado, ¿no?
Bueno, no, porque nosotros recientemente vendimos la empresa a una compañía de Atlanta que se llama Verity. Uh-huh. Pero Rosa María, mi hija, sigue trabajando allí, está a cargo de la división de Tampa. Mis otros hijos pues decidieron no seguir trabajando, y cada uno, y nietos, porque Jacqueline, mi nieta, era una de las personas más importantes entre la organización en lo que es contabilidad y control de las divisiones que teníamos en Atlanta. En California teníamos dos, en Texas, en Chicago. Es decir, la compañía se expandió y llegamos a tener un control en lo que son envases de cristal, plásticos y metálicos en buena parte de los Estados Unidos.
Remedios, pero mientras tanto, mientras que estabas en All American Containers, decidiste emprender en dos facetas de tu día también. Una es el Cuban American Democracy Pack y el otro es la esquina de Reme. Háblanos de el Cuban American Democracy Pack. Y
se,
también,
se llama US Cuba Democracy Pack.
Háblame, eso es lo que te iba a decir. Háblame de esas dos facetas de tu vida que a la misma vez has tenido y has empezado mientras estabas en All American Containers, que es el US Cuba Democracy Pack, y también lo que es la esquina de Reme, que para decirte la verdad nunca me la pierdo.
¡Ay, qué bueno! Me alegro saberlo. Oye, el US Cuba Democracy Pack se hizo en el año 2003. Cuando llegamos una vez, mi esposo Fausto y yo, Gos Machado y su esposa Lilian y otros amigos, a una fiesta de una organización de la cual yo era directora, que es el Hispanic Heritage Awards. Cuando llegamos, fuimos a saludar a nuestros congresistas hispanos, cubanos, en Washington. En aquel momento solamente estaban Ileana Roslettinen y Lincoln Díaz-Balá. Y se estaba votando en algo relacionado con Cuba. La infiltración del gobierno comunista de la isla era tan grande que tenía prácticamente controlado a muchos congresistas. En ese momento nos dimos cuenta de la necesidad de llevar el mensaje de lo que era Cuba de verdad al Congreso americano y formamos un PAC, con la colaboración de muchos de los que estaban en aquel momento en el gobierno de George Bush, que era Mel Martínez, que era secretario, en aquel momento no me acuerdo si era de vivienda.
Secretario de vivienda, secretario de vivienda en ese entonces.
Ok, bueno, pues Mel estuvo con nosotros, Lincoln, Ileana, nos reunimos con Bob Menéndez, demócrata, muy bueno en la causa de Cuba, siempre apoyando que Cuba sea no solamente libre, sino después que Cuba sea libre, que es lo más importante, Tomasito, que Cuba tenga ayuda de los Estados Unidos, no interferencia, no injerencia, sino ayuda sólida para que pueda recuperarse. Y ese es el propósito del PAC, que el dinero de los contribuyentes americanos no se utilice para que el gobierno de Cuba pueda extender su situación en Latinoamérica, que siga imponiendo gobiernos como el de Venezuela, que siga exportando hambre y miseria, que es lo único que le dan al pueblo cubano. Así que nosotros tenemos una labor fuerte en Washington, tratando de explicarle, congresista por congresista, muchos liberales, muchos demócratas, muchos izquierdistas, que una cosa es ser izquierdista y otra cosa es ser liberal. Es decir, esa es la situación. Queremos llevar nuestro mensaje a todos estos congresistas y lo hacemos semanalmente, muchas veces diariamente por teléfono, otras veces con visitas aquí a Miami o visitas nuestras a Washington. Pero siempre nos mantendremos activos en la causa de Cuba.
Yo creo que es importante mencionar unas personas que siguen con nosotros acá y otras que ya no están, que estuvieron muy involucrados en lo que es el US-Cuba Democracy Pact. Y una de esas personas que ya no está con nosotros, desafortunadamente, fue Nilda Pedroso. Y
Nilda fue excelente.
Así es. Y quisiera hablar de ella porque sabes que yo tuve una muy buena amistad con ella y sé que la querías mucho y desafortunadamente fallece por causas de salud. Pero Nilda es una cubana americana que hizo todo lo posible para que un país que ella nunca conoció estuviese libre, que es el país de sus padres, que es Cuba. Háblanos un poco del legado también de Nilda en este programa.
Mira, Nilda era una mujer extraordinaria. Cada vez que hacía falta alguna actividad, Nilda se la sabía toda, conocía a todo el mundo, resolvía todo. Y fue una directora muy valiosa del PAC. Estuvo con nosotros desde el principio y ayudaba en la causa de Cuba, como dices tú, lo sentía de corazón. Y su pérdida fue una pérdida muy importante para todos nosotros. Murió muy joven, dejando dos pequeños niños, que sinceramente nos da pena que esto haya sucedido. Un problema de salud que nadie se esperaba. Así que siempre rezo por Nilda Pedroso, que fue una mujer muy buena, muy extraordinaria, a la que todos quisimos mucho y que recordamos siempre.
Así es. Y hay otros que siguen con nosotros.
Ricardo Mayo fue otro gran director que también murió. Así es. Ricardo es el padre de una conocida locutora de
Alina Mayoase. Y un gran cubano que era un gran cubano que tenía la compañía de construcción y también las estaciones de radio en Los Cayos. Y hay que también hablar de personas que siguen con nosotros, entre ellos uno que llegó a la posición de asesor del Consejo Nacional de Seguridad para la Casa Blanca y ahora en una posición también muy importante en el Banco Internacional de Desarrollo. Él empezó contigo en el US Cuba Democracy Pact, que es Mauricio Clavel Carón.
Mauricio Clavel Carón empezó con nosotros siendo un joven que trabajaba en el Departamento del Tesoro. Una noche, estando nosotros precisamente en una de las fiestas del Hispanic Heritage, yo invito a dos parejas a que nos acompañen porque nos daban invitaciones. Y allí en el cóctel estaba Mauricio, que había sido invitado por una de las hispanas que trabajaba para ella. Y allí empezó a conversar y uno de los directores del USCUBA Democracy Pact dijo, oh, este hombre sería el formidable para ser director nuestro en Washington y ser la voz nuestra aquí en Washington. Y así empezó Mauricio. Al cabo de un año de esa reunión, él siguió trabajando en el Departamento del Tesoro porque tenía que terminar un trabajo muy importante que tenía en relación con Panamá. Y cuando terminó, pues nos avisó, estoy listo para trabajar con ustedes. Y se fue y trabajó, hizo un trabajo extraordinario. Cada vez que nosotros llegábamos a Washington, senadores, congresistas, pues todos demócratas y republicanos tenían la mejor opinión de Mauricio, y ahora está de presidente del Banco Interamericano y es un hombre brillante.
En todo eso, aparte de tu legado como esa persona encargada del All American Containers, esa persona que junto a otra gran pareja de Lillian y Gus Machado crearon el U.S. Cuban Democracy Pact, continúas en la radio con Ninoska y continúas en los periódicos con La Esquina de Reme. ¿Qué te dio por crear La Esquina de Reme en radio y en el periódico?
Bueno, en periódico, el doctor Horacio Aguirre, que en paz descanse, director del Diario de las Américas, hace más de 15 años me dijo, ¿por qué tú no escribes una columna para mi periódico? Y a mí me dijo, yo pensé, mira, ya la gente está aburrida de tantos discursos, de tantas cosas. Déjame hacer una cosa sencilla, una cosa más ligera, una cosa que solamente toque los puntos más importantes y con un tono de chiste, de alegría al final, para hacer más ligera la cosa. Y así empecé La Esquinita de RM, y ahí tengo todos los periódicos de tantos años y de tantas cosas que han pasado. Y todas las semanas, pues, se escribe esa columna en el Diario de las Américas, que ya cumplió 68 años el periódico aquí en la ciudad de Miami antes de que nosotros llegáramos. Mi Nosca, que es una gran amiga y una gran cubana, un día me dijo, ¿por qué tú no haces La Esquinita por radio conmigo? Y entonces seleccionamos el lunes para yo hacerlo y no he fallado, ni en las buenas ni en las malas. Así que ahí hemos estado. Hasta enferma he hecho La Esquinita.
Eso es verdad. Reme, ¿has logrado tu sueño americano?
Yo creo que sí, y no solamente lo he logrado yo, mi esposo, sino lo han logrado mis hijos, y quiero que lo logren mis nietos. Este es el mejor país del mundo donde tú llegas y no te sientes extranjero. Se habla de discriminación. Bueno, en todos los lugares del mundo, yo me acuerdo en Cuba, desgraciadamente, si eras español, te decían eres un gallego y le agregaban un adjetivo.
Así es.
Nosotros en los Estados Unidos hemos sido recibidos y hemos sido bendecidos en este gran país, y creo que es un país de oportunidades de verdad, un lugar donde todo el mundo puede llegar a vivir un poquito mejor. Aquí todos los cubanos que llegan al poco tiempo tienen su casa propia, tienen su automóvil, tienen todo lo que necesitan. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que cambia y lo diferencia ese mismo cubano en su patria que en los Estados Unidos? Pues sencillamente la oportunidad de vivir en libertad, en la oportunidad de poderse expresar, de poder tener el sueño que siempre ha tenido en libertad y en condiciones importantes para todos.
Reme, después de los sucesos del 11 de julio en Cuba, después de ver una cosa de que muchos no se lo esperaban, aunque lo soñaban, ese mensaje que le mandas y le envías tú a los cubanos que están dentro de la isla escuchándote ahora mismo.
Mira, Tommy, hay una cosa bien importante. La libertad es necesaria y no pueden vivir toda la vida en un país que es una dictadura, que es una tiranía, donde se impone a todo el mundo lo que todos tienen que hacer, lo que tienen que decir, donde nadie puede expresarse sin temor a ser detenido, inclusive por muchos años a ser fusilado. Yo creo que los cubanos tienen que tomar la actitud, y se los digo de todo corazón, creo que es el momento de demostrar que queremos ser libres, que no queremos ser siempre el último país del hemisferio. Cuando los cubanos vienen a los Estados Unidos, inmediatamente se destacan, llegan a ser personas en los mejores círculos, llegan a ser personas que triunfan. ¿Por qué?